Buen día, doctor.
Buen día a ustedes, gracias por el espacio y saludos a todo el equipo y a la audiencia.
Senador, ¿qué está pasando según esta denuncia con la CONAXAR?
Nosotros venimos haciendo seguimiento y nosotros, tanto del lado del Frente Guazú como con otros senadores de otras bancadas, a diferentes denuncias que habíamos recibido desde hace varios meses atrás, ya casi un año, ¿verdad? Le dimos seguimiento, hicimos audiencias públicas, criticamos, tomamos algunas iniciativas, etcétera, y fuimos compilando un poco una serie de documentaciones, de informaciones, de datos, etcétera, etcétera, de números. Y al final del día, y en revisión por los abogados, los asesores jurídicos, no solo de la bancada, ¿verdad?, sino que también de otras bancadas incluso, llegamos a la conclusión de que se configurarían delitos penales a partir de las acciones o de las omisiones de la Comisión Nacional de Juegos de Azar, ¿verdad?, en complicidad con sectores privados que estarían explotando estos juegos de azar. Vos sabés que uno de los que trabajó en esto también y nos acompañó en el senador Baqueta, por ejemplo, ¿verdad?, en la parte jurídica, fuera de nuestro equipo, vamos a decir, del Frente Guazú propiamente dicho, ¿verdad? ¿Cuáles son esos tres aspectos? Un repaso rápido de tres aspectos centrales que fueron los inconvenientes detectados, ¿verdad? Y se hace todo un análisis jurídico ahí en el documento presentado. La discrecionalidad y la irregularidad con la cual se ha desempeñado el presidente y el directorio de CONAXAR por las decisiones que han tomado. Caso, el primer eje centra un poco todo un análisis y unas informaciones completas con respecto a la quiniela. La quiniela es un juego que fue asignada a una empresa que estuvo 5 años sin pagar unas obligaciones que por ley tenían, ¿verdad? Por ley les obligaba a que los premios no cobrados sean otorgados a 3 instituciones, ¿sí? Viven a los excombatientes de la Guerra del Chaco y sus viudas o herederos, y en tercer lugar a el Fondo para Enfermedades Catastróficas, conocidas como FONARES, ¿sí? ¿Cuál es la viveza, un poco, haciendo en términos sencillos, ¿verdad?, para no equivocarme jurídicamente, y que es lo que dicen los abogados, que sí configurarían delitos penales, ¿verdad? Resulta ser que ellos, detrás de una figura que presentan, dicen: no, el premio no cobrado no existe. El premio no cobrado existe si va la persona que ganó y dice: yo no quiero cobrar. Es un absurdo. Es un absurdo, o sea, el premio no cobrado es un número que sale y que no aparece el que compró ese número de ese juego de azar, ¿sí? Entonces, a ver, ¿en qué se basaron para congelar el pago estos 5 años? Y se basaron en una medida cautelar que habían metido a través de unos abogados, etcétera, etcétera, pero oh, sorpresa, la Corte Suprema dice: no, tienen que pagar.
Doctor, esta mañana se tiene prevista esta sesión extraordinaria. ¿Qué puntos van a estar tocando en esta reunión?
La extraordinaria tiene un punto único, que es el tratamiento del voto de censura al presidente de CONAXAR, ¿verdad? Espero que obtengamos la mayoría, tengo que tener 30 votos para hacer el voto de censura.
Sí.
No es vinculante, pero es un mensaje muy claro que se le dice al presidente de la República: señor, nosotros encontramos demasiadas irregularidades, esta persona no debiera seguir en ese cargo, usted debe hacerse cargo de cambiarlo. O sea, ese es el mensaje del voto de censura, ¿verdad? Y que es importante en cualquier lugar del mundo, si alcanza una mayoría de esa envergadura y existe el voto de censura, políticamente un ministro o una autoridad designada por el Ejecutivo o el Presidente de la República no se puede sostener. O sea,
Ahora, doctor, a partir de... José Rojas te saluda, ¿cómo te va, senador?
A partir
de esa medida que obligó la Corte Suprema de Justicia, igualmente no fue acatada, doctor. O sea, no entendí esa parte.
Y no se pagó porque presentaron un recurso que se llama de aclaratoria. El recurso de aclaratoria, pido disculpas si en algún término jurídico me equivoco por razones obvias, ¿verdad? No soy abogado, pero en todo caso hago la resalva importante porque en estos casos las terminologías muchas veces son importantes a posteriori. Ellos presentaron un recurso de aclaratoria, se llama. Pero el recurso de aclaratoria no cambia el fondo de la cuestión, es decir, es solamente decir, a ver, aquí en esta partecita, ¿qué alcance tiene? O sea, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no cambia el fondo de la cuestión. Y en segundo lugar, justamente en la audiencia pública que hicimos, tanto con la gente de Conactar, con la gente de tributación, etcétera, Videm, otra gente, los quinieleros, etcétera, el viceministro de tributación dijo claramente ahí en la audiencia, ustedes tienen que pagar. Le hicimos la auditoría aquí en tributación, ustedes tienen que pagar. Sale ya el rechazo hace poco tiempo, no sé la fecha exacta, ¿verdad? Ya una resolución de la aclaratoria de la Corte Suprema, y hoy, honestamente te digo, realmente el recurso debiera ser que el Estado paraguayo demande o la Fiscalía tome las iniciativas por el impago de esto y suspender todos los beneficios que pudiera tener esta empresa que ha ganado de nuevo la licitación en condiciones irregulares por su incumplimiento con el Estado paraguayo y con las leyes de la República.
Estamos hablando también de los tragamonedas, doctor Jorge. Ellos siguen cobrando este canon que de alguna forma es ilegal.
Bueno, en el tema de tragamonedas es un tema complejo, ¿verdad?
Sí.
Pero creo que el doble o el triple de impactante, me parece, ¿verdad? Uno es el tema de que, a ver, todos los que nos escuchan saben que uno se va al último rincón del país y encuentra esas máquinas.
Sí, sí, sí.
Así nomás es.
Sí.
Los juegos de azar deben funcionar en ámbitos cerrados y donde se controlen la edad de las personas que acceden a ellos.
Sí. ¿Sí?
Y deben ser manejados por las municipalidades. El otorgamiento de licencias, etcétera, etcétera. La regulación, la fiscalización lo tiene que hacer Conactar, pero el manejo lo tiene que hacer las municipalidades, lo tienen que hacer. Todo eso está transgredido. Está en la calle. No se hace en ámbito cerrado, ves cientos de niños todos los días jugando en esas máquinas tragamonedas, incluso esas pobres criaturas que están en la calle de repente juntan monedas, piden monedas para ir a jugar estos tragamonedas, ¿verdad? Están en la calle, no están en ámbito cerrado, le dan acceso a los niños a estos tragamonedas, y aquí viene lo peor. Conaxar agarra y contrata directamente a una empresa para que haga el trabajo de fiscalización que le corresponde, por ley le corresponde a Conaxar. O subcontrata una empresa privada, terceriza y le otorga 30% para Conaxar y 70% para esa empresa privada. Vamos un poco más. ¿Qué hace esta empresa? Va, llega, fiscaliza. No tiene legitimación ni legalidad, ya asumimos nosotros por lo menos eso. Pero van, llegan, hacen la declaración. Si le paga un canon, ellos agarran y le ponen una precinta donde dice que está habilitado, etcétera, etcétera. A ver, en primer lugar, ellos no tienen por qué cobrar ningún canon.
Claro.
No les compete. Y en segundo lugar, ellos muchas veces requisan, porque van acompañados de autoridades, requisan estas máquinas, pero ellos mismos pueden ser proveedores de máquinas otra vez. Es decir, pueden hacer el control y la explotación de esto. Entonces ya es una fiestita, esto ya es un carnaval. Entonces, los abogados analizaron eso y ellos creen que se configuran delitos penales, y eso es lo que acercamos a la Fiscalía General del Estado a ver si, bueno, esperemos que no duerma el sueño de los justos.
Ojalá, ojalá.
Ahora, senador, ¿qué hay de fondo? O sea, esta denuncia que se plantea, ¿qué pretende entender o conocer lo que está pasando? Porque si hay una sentencia judicial de la Corte en Panamá, no se está cumpliendo. El pliego al cual deben ceñirse tampoco se está cumpliendo. Se está pasando de lado. O sea, ¿cuál es la cuestión de fondo? ¿O cuál podría ser la solución de fondo?
No, aquí yo creo que en primer lugar las personas responsables, resultar irresponsables de esto, deben ser imputadas, enjuiciadas y castigadas en la medida del buen análisis jurídico, ¿verdad? Y del buen trabajo de la fiscalía dependerá eso. En primer lugar, es eso. Esta institución fracasó en su rol misional, en lo que la ley le otorga como el rol que debe cumplir. Fracasó. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, se deben activar todos los mecanismos para cobrar el dinero acumulativo en estos diferentes rubros. Tenemos por un lado el tema que debieran haber pagado entre 10 y 15 millones de dólares, y la sumatoria global de todas estas cosas estimadas, porque esto hay que tener todas las planillas ahí de fondo, pero los cálculos hechos por nuestros equipos son de que estaría orillando los 70 millones de dólares el dinero que acumulativamente en todos estos problemas se tienen, ¿verdad? Y ese dinero es muy importante en este momento.
¿Cuánta plata hablamos, senador, aproximadamente?
Y 70 millones de dólares sería el acumulativo global de esto,
¿verdad? ¿En todo este tiempo?
Sí, así es. Y vos fijate que el tema de que otra perlita, te voy a decir, que es el tercer eje, el tema de un descuento que agarra y le hacen el canon, le hacen del 50% a las empresas que explotan. Yeah. ¿En qué sentido? Por la ley de la pandemia. Pero los descuentos que se pudieran hacer se lo hicieron por ley, o sea, es decir, lo de disminuir la ANDE, lo de prorrogar los pagos de deuda, de no sé qué cosa, se sacaron por ley. No, es que uno puede ganar y hacer. No. Es más, violan un contrato que emergió de una licitación, en el caso de la quiniela. Y de otro juego de sorteos, ¿verdad?
Pero hay una cuestión muy sencilla también en esto de entender, o sea, sentido común. O sea, si vos los descuentos eran de servicios esenciales, la quiniela no, ni siquiera debe estar en la canasta familiar, por ejemplo, en un cálculo de cálculo inflacionario, ni siquiera debería estar ahí.
Entonces, imagínate que ese tipo de resoluciones se toman. Y después viene una tercera etapa, que yo creo que eso nos va a corresponder a nosotros, lo discutimos, es complejo el tema de juegos de azar, siempre están ahí en el límite con unos inconvenientes, incluso ahora tenemos algo que no incluimos, incluso todavía, pero que las empresas de juegos de azar no pueden abrir cuentas bancarias ahora. Entonces en realidad le estamos diciendo laven dinero.
Sí.
¿Entendés? Sí. Estamos diciendo laven dinero. ¿Entendés? Entonces estamos en una situación, esto es fracaso institucional del Estado paraguayo, este es un botón para eso que siempre estamos repitiendo.
De hecho, senador, si voy a extender un poco esa consideración de laven dinero, hasta las exigencias para cualquier transacción en que implique tener que declarar $1,000 a CEPRELAT, eso te obliga, te está llevando, digamos, a ese sector y deja de lado a los grandes movimientos de dinero como para, sin exceso, sin mucho control, y me están exigiendo a mí que declare $1,000 y me están obligando a que lave.
No, una locura, o sea, Hay que tratar de transferir un dinero, vamos a ver, todas las obligaciones que tenía, sí, de $100, sí. no es los $1,000, $100, hay que tratar de hacer un giro por cualquier motivo para ayudarle a un pariente que está, no sé, en Argentina o lo que sea. Es una locura, ¿verdad? Y sin embargo, las compuertas se abren. Eso forma parte del esquema de poder. Eso sí ya es un esquema de poder. Es decir, el Estado como facilitador de los intereses de estos poderes fácticos. Vea, pero en concreto significa dejarle las puertas abiertas a las mafias para que operen libremente.
Totalmente, sí.
Senador, gracias por el tiempo.
A ustedes, muchas gracias por el espacio.
Gracias. Salud. El doctor Jorge.